Estás al aire,
No importa, igual resolvió el tema que estaba tirado arriba de la mesa tratando de resolver el tema.
Es amplia la mesa.
Es muy amplia, es linda. Aunque a vos no te gusta, a mí me gusta la mesa.
No, a mí me gusta. Me gustaría un poquito más chica.
Entonces no te gusta.
Entonces no te gusta. Tienes razón, Delgado.
Pero mirá la textura, es preciosa.
A mí me gusta la mesa. Teníamos una mesa negra antes, ¿no? Era negra la de anterior a esta, ¿no?
No
era negra, sí.
Sí.
Está apagado el micrófono. Bueno.
Sí, era negra.
Era negra y era muy sucia. Porque el negro es muy sucio. Se ensucia más que los colores claros. Fuera broma, no te rías. Te
estoy hablando en serio. Me estaba riendo del idiota aquel que empezó a hacer gestos con segunda.
Ah, bueno, yo no lo vi, no importa.
Sí. No sé si es muy sucia, pero sí es verdad que se marca todo. O sea, se marca mucho más fácil apoyar un vaso.
Bueno,
un termo,
cuando me refiero a que es sucia, me refiero a eso.
Queda,
¿no?,
como se nota todo.
Como que se marca más. Así que bueno. Bueno, ¿cómo andamos?
Yo bien.
Muy bien.
Con las dos noticias del día.
¿Cuáles de ellas?
Y me parece que claramente las dos noticias del día tienen que ver con la eliminatoria, ¿no?
¿Lo de Messi?
Lo de Messi, que ya van como 10 padres que me dicen, no te puedo creer.
Obviamente.
Me gasté 4 palos para llevar al niño.
Me compré la fanzón para ir
y
a
no
tomar.
No va Messi, no va Messi, amigos.
¿Y la otra?
Y la otra, que Bielsa piensa en un equipo entero o casi entero distinto para jugar en el alto.
Está bien. Digo, es decir, yo qué sé, no sé si está bien. Digo, pero supongo que Bielsa, que no es ningún improvisado, debe tener una idea de cómo jugar en la altura. Y debe tener en cuenta mucha, no solamente el esfuerzo, que no estén cansados, sino determinadas condiciones aeróbicas de los jugadores.
Sí, y seguramente también debe haber tenido o debe haber pensado en la jugada el enorme desgaste que va a generar el partido en Argentina, claro, para jugadores que además ya vienen en un ritmo muy alto.
Sí, sí.
De desgaste.
Digamos que están terminando las temporadas ellos.
Sí, en 3/4.
En 3/4, sí, pero está, no es que no son como nosotros que empezaron la temporada.
No, claro, fecha. Pero además seguramente el partido en Argentina demanda un esfuerzo y un desgaste enorme.
Es la única forma que Uruguay tiene de jugar.
Exacto. Y si encima vas a los 4.000 metros.
Sí.
O sea, me parece una decisión arriesgada, pero razonable a la hora de ir a jugar a Bolivia, donde además tenés gran chance de perder, vayas con Valverde o vayas con... un sub-20 con barbas.
Bueno, eso te iba a decir, es como esas cosas que te decían, ¿te acordás? Que siempre decían que Cataldi decía que el no ya lo tenés. ¿No? O sea, el no ya lo sabés, o sea, no vas a, es como que vos sabés que las posibilidades de ganar la Bolivia son mínimas y probablemente las posibilidades de perder son muy grandes o de no ganar. Y bueno, está. Y además Uruguay está muy bien.
Sí, en la tabla está bien.
Está
a 7 puntos de Bolivia, que es el referente, digamos, el que lo podría dejar afuera.
Por eso.
Por lo que me dijeron, además, incluso hay una chance de que desafecte a jugadores de los más importantes después del partido en Argentina.
Claro,
o sea, ni siquiera viajen.
Que ni siquiera viajen.
Por eso va a citar 30 jugadores.
La cabeza esa, ¿no?
Todo lo que debe pensar todo el tiempo.
Todo el día, claro, pensando, ¿no?
Nunca,
todo
creo
día.
Que nunca citó 30 jugadores para una doble fecha.
Yo no creo, no me parece. No recuerdo, no he prestado atención, pero es una cantidad enorme de jugadores. Pero encima lo imagino que es un tipo que está debe tener todas las estadísticas de todos los partidos que Uruguay jugó en la altura contra Bolivia, quiénes jugaron, cuánto corrieron, quiénes anduvieron bien. Toda el conocimiento de todos los jugadores que está de Uruguay que él convocó, que tienen alguna experiencia en el mapa.
Sí, sí, obvio.
No es así seguramente, pero yo me lo imagino, ¿viste? Como en las películas policiales que tienen esa cartelera con las fotos.
Los pinchitos.
Y no. Las cuerditas que van para acá y que van para allá.
Conociéndolo me imagino que va a tener todo informatizado.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿te acordás que era famoso en la época de Chile, que todavía no existía este nivel de digitalización, que se había hecho hacer una casa adentro de la concentración, vivía ahí, y dicen que como quien tiene una biblioteca gigante, era todo VHS, porque era la forma en ese momento,
claro,
de estudiar a los propios y a los ajenos. Y era una cosa de un VHS al lado del otro.
¿Y vivía
paredes
cuando?
De VHS.
No vive.
No vive.
No vive, no. Por eso le va bien en el matrimonio. Él ya lo dijo.
Fuerte, profesor.
No, pero es que él lo dijo.
Él no dijo eso.
¿Qué? Casi que sí, te dijo.
No, no.
Dijo que un matrimonio que se ve solamente los sábados y domingos tiene que irle bien. Algo así,
no
fue,
no fue así. Eso lo que dijo.
¿Qué dijo? Pero bueno, en poco.
No, bueno, aclaralo.
No dijo eso, lo están enchastrando a Marcelo.
No lo estamos enchastrando.
Él lo que dijo fue que hoy en día
sí.
La gente decía que le gustaba el fútbol, pero veía solo las highlights. Que ver las highlights y decir que ves fútbol es como estar casado y ver solo a tu mujer los fines de semana. No estás casado.
Pero eso te va bien.
No, no, nunca dijo te va bien. Hizo la usó la metáfora para decir, lo que dicen que ven fútbol y ven solo los resúmenes, no ven fútbol. Es así, es una papa que te gusta el fútbol. Porque claro, ves lo mejor.
Sí,
¿no?
Sí.
Es como en el matrimonio verte solo los fines de semana.
Por eso.
La
conclusión cuál es.
No, me parece la conclusión que están sacando solo un poco traída de los
la
pelos,
conclusión cuál bueno. Es. La conclusión es, y bueno, si solamente te ves los fines de semana, no tenés tiempo para pelearte.
No, claro.
Es así. Pero bueno, ¿sabes? Vos tomalo como quieras.
Me calentó la Pepsi, profesor.
Bueno, no, lo que te decía es que, está bien, digo, eso, la propuesta esa que tiene Bielsa me parece interesante. Habrá que ver después cómo la instrumenta y cómo le va. También, si juega en eso también algo, cómo le va con Argentina. Que eso también puede influir a la hora de tomar decisiones. Pero lo otro bueno, da, lo de Messi es. Para la gente, yo vi, ¿vos estabas en la mesa hoy? No.
No.
No, porque en la mesa hoy estuvieron hablando de ese tema. Y para mucha gente, incluso para nosotros, porque la posibilidad de ver a jugar a Messi en el centenario era esta la última vez, casi seguramente.
Y salvo algo muy excepcional.
Muy, muy. Una visita del Miami que viniera a yo qué sé, hacer un partido amistoso a Montevideo, pero si no. No,
oficial seguramente ya no,
ya no va a haber más nada.
Dos cosas quiero decir respecto de eso. La primera, que nos pueden ver en YouTube, que ahí están los muchachos.
¿Y eso tiene que ver con eso?
No, pero me lo pidió Fabricio.
Sí, profesor, alimentemos a la gente por ahí, que escriban por el chat también, que vamos a estar leyendo.
La segunda,
que hoy encontré dos reacciones. La de los que me dijeron, me escribieron tipo, vos, ¿es verdad que no viene Messi? Ta madre, saqué la entrada a mi hijo. Y los que, como este oyente, con estas palabras u otras, pero en el mismo, digamos, sentido, me dijeron, ¿cómo la gozo con las que sacaron entradas solo por Messi? Provincianos, vendepatrias, jódanse.
Un poco fuerte, ¿no? Lo de vendepatria.
Ah, lo de jódanse y provincianos, ¿no?
Y provincianos somos.
Pero además, pará, más allá de provincianos de Argentina, cualquier jugador.
Ah.
Hay jugadores que valen la pena. Yo, a mí me encanta ir a ver a Messi y me encantaría ganar en Uruguay igual. Pero no reconocer que cuando viene un jugador importante, como en otra época venía el gordo Ronaldo, por ejemplo, sería absurdo no pensar en que eso vale la pena en sí mismo más allá del partido.
Totalmente. Es decir, en realidad a uno le gusta ver. Es decir, una de las cosas lindas que tienen las eliminatorias es que vos en el estadio ves a las grandes figuras del fútbol continental. Tenés la posibilidad de verlos. De verlos a tipos que los ves generalmente en la televisión jugando en algún equipo europeo, los tenés adelante tuyo en la cancha. Eso es precioso. Y tener la posibilidad de ver al mejor jugador del mundo es maravilloso. Más allá de cuál sea el nivel que tenga en este momento. Pero a mí me hubiera encantado verlo a Messi. Más allá de que coincido contigo que yo le quiero ganar a Argentina y que tampoco sé hoy, honestamente, cuánto pierde o cuánto no gana Argentina con la ausencia de Messi. En el sentido de que yo creo que Messi sigue siendo un maravilloso jugador, pero ya no es el Messi que vos tenías que pensar un partido para parar a Messi.
No, pero sigue siendo un jugador.
Sin duda.
O sea, yo sigo creyendo que Argentina es más potente con Messi que sin Messi.
No, yo creo que sí, pero pienso, tengo la sensación que es más por la influencia que Messi tiene que por lo que Messi hace. Camina la cancha allá.
Pero ¿cómo la camina, profesor?
Pero a ver.
No, yo creo que obviamente es menos desequilibrante por sí mismo que en otra época, pero sigue siendo un jugador que te puede resolver el partido una jugada.
Puede tomar una decisión en un momento determinado del partido que lo resuelva. Es verdad. Pero, digo, cuando jugabas contra la Argentina de Messi, tenías que pensar toda una estructura del equipo prácticamente para ver cómo detener a Messi. Y si lo escalonamos, si lo esperamos, si lo presionamos, si no lo dejamos agarrar la pelota, si le pegamos, todo. Yo creo que ya esa situación ya no es tan así. Parece que es un poco diferente. Está igual de cualquier manera, yo creo que los jugadores que tiene Argentina, para Uruguay poder vulnerar a Argentina, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que jugar ese partido casi perfecto que jugó cuando le ganamos.
En la Bombonera. En la Bombonera. Exacto, estoy de acuerdo contigo.
Con una intensidad brutal, no dejándolo pensar, presionándolo, molestándolo, incomodándolo y aprovechando las situaciones de gol que puedas aparecer. Pero bueno, está pasando un partido divino.
Divino, la verdad. Hay un par de cosas más además que tienen que ver con eso, que es claramente Argentina, si nosotros sentimos que estamos clasificados, Argentina, que le lleva 13, 23, 25, 12 puntos al séptimo, sabe que va en coche, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, seguramente eso también lo lleva a decir, no voy a romper a Messi, aunque se pierda los dos, el clásico y el segundo clásico que tiene Argentina, que son Brasil y Uruguay.
O sea. El primero es Uruguay, perdóname que te lo...
Bueno, yo creo que no, pero...
Bueno, yo creo que sí, que...
Eso es como, me parece una... Más allá del color, que hay varios que escriben, ¿por qué no puedo llevar a mi hijo a ver solo a Messi? O etcétera, etcétera. Más allá de lo que implica Messi para el espectador, yo creo que, incluso deportivamente, sigue siendo un factor de desequilibrio y yo creo que vos tenés más chance contra Argentina sin Messi que con Messi.
Sí, puede ser, sí.
Más allá que no sea el mismo Messi de antes.
Sí, sí, puede ser. También supongo yo que en la cabeza de Scaloni debe estar jugando... ¿Qué va a ser Messi el año que viene?
Yo creo que si lo dejan va a jugar el Mundial.
Me expresé mal. ¿Qué va a hacer, si va a ir o no, sino qué va a ser.
Ah.
¿Qué nivel va a tener?
Su grado de influencia.
Claro, es un año más, jugando en un fútbol que no es muy exigente.
No, es casi papi
entonces,
fútbol.
Entonces digo, y todo eso... A la larga le va a pesar. Y entonces, digo, yo me pongo a pensar qué piensa el entrenador argentino y él debe pensar, bueno, el próximo Mundial, Messi puede ser una alternativa o una solución, pero no sé si es el jugador que voy a tener en la cancha todo el partido, los 90 minutos, jugando
por Argentina. Yo creo que a Argentina con Messi le pasó lo que Uruguay con Suárez. Cada uno en su escala y con sus características. Vos, entrenador de Uruguay, no podés decir... O sea, yo me imagino que el razonamiento de los sucesivos entrenadores no fue quién tengo por Suárez o quién va a ser mi Suárez. Como Scaloni no debe estar pensando quién va a ser mi próximo Messi. Porque no hay Suárez y Messis.
No.
O sea, lo que deben estar pensando es cómo rearmo el equipo sin un jugador de ese nivel. No voy a encontrar un nuevo Messi o un nuevo Suárez.
No. Es decir, está bien, es cierto que hay una distancia por la magnitud del juego de Messi, pero la influencia de Suárez en Uruguay es tan fuerte como la influencia de Messi en Argentina. Es más, estaría bueno hasta hacerse una pregunta. ¿No estuvo apurado Bielsa?
Ah, yo creo que sí, pero ya lo discutimos. Ya es un tema enterrado.
Bueno, está, muy bien. Pero en fin, esto será viernes y martes, ¿verdad?
Viernes en Montevideo, martes en el Alto.
4:00 p.m. de Bolivia, linda hora, ¿no?
No solo te hacen jugar altura, sino que siempre que juega Bolivia de local es el partido que abre la fecha, el más temprano, en plena tarde, humedad.
Con todo el sol ahí arriba.
Y que además cuando no hay sol, igual yo me acuerdo una de las veces que estuve, llovió incluso antes del partido, pero igual estaba con una pesadez el ambiente. Sí. Que no. Porque viste, vos estás acostumbrado a que cuando llueve en algunos lugares, sobre todo húmedos, es como que limpia después del agua, es como que se afloja. En La Paz no me pasó.
No viví esa experiencia, nunca viví con lluvia. Fui creo que dos veces, y además ni siquiera en el Alto, era en
el Armando Siles.
Sí, que son 400 metros más, menos, ¿no?
Son de 3.600 metros menos, 4.100.
Pero bueno, lo veremos el fin de semana. Bueno, ¿y del fin de semana qué te quedó?
Y bueno, me quedó como que las dos grandes discusiones fueron, bueno, el momento de Peñarol y una nueva derrota, y las críticas a Lasarte por cerrar tan temprano el partido. Esos fueron como los grandes temas de discusión respecto del fin de semana hoy. Creo que en segundo plano, por una cuestión del peso de los grandes, es el momento de Liverpool, ¿no? Que quedó primero y juega contra Peñarol y Nacional en dos fechas consecutivas, en una semana, más, porque en realidad va a jugar el jueves, está calculando los días, pero más o menos en 10 días, dos fechas seguidas, va a jugar contra los dos grandes, que si logra sortear esa situación airosamente, yo creo que se convierte en uno de los candidatos para ser.
Yo estuve mirando ahí, Liverpool y Nacional son los únicos equipos que no perdieron las últimas 5 fechas. Todos los demás perdieron algún partido en las últimas 5 fechas. El partido ayer de Nacional es un partido. A ver, yo estoy de acuerdo en algo que dice Lasarte, de que Racing es un buen equipo, ¿no? Y que te complica mucho. Y bueno, venía de ganarle a Peñarol y te complica mucho. Logró pasar a la fase de Copa Sudamericana. Pero hay momentos de Nacional que son desesperantes. Le pegan para adelante. ¡Bum! Es una cosa que le cuesta jugar al fútbol, tener la pelota. Y tiene buenos jugadores, porque no es que no tenga quien pueda tener. Bueno, más allá del Diente, que está pasando un momento bárbaro. Pero Recoba, Pereira.
Mauricio Pereira jugó muy bien ayer.
El primer tiempo jugó muy bien.
Boggio.
Después, Boggio es un jugador bárbaro.
Yo creo que ayer, hasta que se da el insuceso de la tribuna,
sí,
fueron los mejores minutos nacionales en el campeonato.
Nacional arrancó muy bien.
La dupla Diente Mauricio Pereira, que se sumaban Boggio, Mancheta subiendo por la derecha. Esa zona de la cancha, casi a un toque, jugó los mejores minutos de Nacional en la apertura.
Sí, puede ser que el parate haya tenido que ver, que desconcentró, que preocupó.
Igual cosa fue que superior el resto del primer tiempo, pero hasta ese momento parecía que se le iba a comer en dos panes.
El primer tiempo yo creo que hizo un buen partido, el segundo tiempo creo que se dejó venir. Y claro, es discutible emocionalmente de si en un equipo como Nacional jugando contra Racing, vos cerrás el partido 20 minutos antes, fue que metió el tercer zaguero.
No, mucho.
Mucho antes de 20, faltando.
Ya que media horita o media un poco más antes. Lo chequeo, pero.
No, pero igual, es decir.
No, para mí intentó cerrar demasiado temprano.
Emocionalmente, pero lo que pasa es que en la cabeza, ese es un tema que tiene Lasarte, ¿no? Que tiene una practicidad, y el tipo dijo, yo estoy ganando este partido, no puedo perder si quiero pelear el campeonato.
Le saco 3 puntos más a Peñarol.
Saco 3 puntos más a Peñarol, pero yo tengo que ganar. Y bueno, está, me putearán, me silbarán, pero ganó. Y eso que te decía, tiene 5 fechas sin perder. No sé si más atrás tiene alguna también. Pero tiene 5 fechas sin perder. Son los únicos, junto con Liverpool, que no han perdido en las últimas 5 fechas.
Faltando 65, 70, 25 minutos. 25 a la minutos. Mitad del segundo
a
tiempo.
A mitad del segundo tiempo. Bueno, está. Esa es una de las cosas. Con una jugada preciosa de gol, con un pase fantástico de Boggio para. Además, a la espalda, por la espalda del zaguero.
Claro, para mí hay un gran mérito de Boggio en la jugada del gol, que lo habitual es intentar meter la pelota entre el defensa y tu compañero. Claro. Y él la filtra por detrás del defensa.
Por detrás del defensa. Que no puede, que además, cuando intenta frenarlo no puede porque está a contrapié.
Claro, si se gira se despatarra.
Se despatarra. Después el colombiano define muy bien adelante la salida, y pero yo, a ver, estaba convencido que la llegada de Boggio Nacional era una incorporación muy buena y viene jugando muy buenos partidos.
¿Qué te pareció el cambio táctico? Porque yo creo que le terminó resultando el pasar, el cerrar a Recoba y volver a tener dos interiores. Porque además Recoba es un jugador que a veces no luce tanto el sacrificio que hace, pero es muy aplicado.
Es muy aplicado. Sí, yo la sensación que me quedó es que él tiene que cambiar la forma esa porque no podía controlar las bandas, porque le faltaba externos.
Estaba perdiendo la mitad de la cancha.
Claro, pero bueno, está. Y lo otro que te iba a decir era con respecto al tema de Peñarol.
Antes de irte a Peñarol, sí. Solo una cosa más. Así como te digo que ese cierre de partido, haciendo tiempo, casi que pidiendo a la hora de Nacional, dejó como una sensación extraña. Si me decís a mí, hoy para mí, el principal candidato a quedarse con la apertura es Nacional. Capaz que después de los dos partidos del Liverpool con los grandes, te lo suma Liverpool. Pero para mí hoy, el principal candidato es Nacional.
Bueno, yo creo que su principal rival se quedó.
Peñarol.
Lo dijo Aguirre en la conferencia de prensa, no lo digo yo.
Claro, pero si Peñarol le gana a Liverpool, se va a poner a 5 puntos y por más que esté lejos va a haber como una sensación de, opa.
No, puede ser.
También era muy importante ganar a Nacional ayer para Nacional.
Por eso yo creo que sí, pero lo que te quiero decir, de repente Peñarol... puede tener una campaña perfecta, pero es muy difícil pensar que Nacional pierda tantos puntos.
Claro, por eso es el principal candidato.
Claro, porque además es eso, que de repente no les gusta, pero Lasarte quiere ganar los partidos. Entonces, piensa cada partido para ver cómo puede hacer para ganarlo. Y hay equipos que ante la crítica se crecen, se agrandan. Les vamos a demostrar a esto que me silbaron que... Aunque igual ayer no fueron todos silbidos, ¿no? Fue más zapatilla que silbido.
Hubo como una sensación ahí de rara, de mucho rato defendiendo, reventándola, haciendo tiempo. Creo que para mí lo mejor que le deja ese rato Nacional es el mejor Coates. Ese Coates que, de frente a los centros rivales, con un equipo en bloque bajo, luce mucho más.
Sí, claro. Creo que el señor lo dio como figura, ¿no?
En realidad creo que Nico lo dio como figura y el señor lo dio compartido con el diente.
Con el diente, sí. Coates, a mí lo único que me sorprende a veces es algunos errores que comete en la salida. ¿No? Que pierde algunas pelotas. Tiene una cosa de... Tiene un muy buen pie y tiene un pase largo imponente. Pero a veces se equivoca. Pero después, cuando tiene que dar la pelea ahí adentro del área, es tremendo. Además es enorme, claro. Porque tiene unas piernas gigantes.
Y con la bola de frente juega muy bien.
Es tremendo. Bueno,
Peñarol ibas a decir.
No, y de Peñarol te iba a decir que para mí el arranque de Peñarol del otro día fue lo mejor que le vi a Peñarol en mucho tiempo. Y después me da toda la sensación que ahí hay un problema que es mucho más anímico que futbolístico. Y es que cuando no le empiezan a salir las cosas, la gente le empieza a gritar, los putean, si le pegan mal a la pelota, empiezan a ponerse nerviosos y entra como una cosa terrible. No era un partido para Peñarol, para que Peñarol perdiera.
No, es más, de hecho, el primer tiempo para mí era que se fuera ganando.
Y cómodo.
Yo lo discutí hoy de mañana. Hay como una corriente de Peñarol es un desastre. Sí, Peñarol, si uno mira la tabla, es un desastre. Es un equipo que debería estar mucho más arriba. Pero si mirás el juego, yo creo que ayer el primer tiempo era para irse ganando. Es más, es lo que decís vos, es la cabeza que cuando vos venís torcido, este contexto del sábado, al Peñarol del año pasado, se iba ganando por un par de goles al entretiempo.
Totalmente.
Y si le hacían un gol, lo revertían en el segundo tiempo.
Sí, sí. Pero ahora ya ni siquiera es que le hagan un gol. Ahora es simplemente no poder hacerlo. Pues yo creo que Peñarol se empieza a caer antes de que le hagan el gol.
Claro, pero después que le hacen el gol, no llega nunca más al arco de Plaza.
No tiene argumento.
De hecho, Plaza estuvo más cerca del segundo que Peñarol del empate.
No, fue terrible. No, y ahí tenés un elemento, ¿no? Porque que juega también a favor de Nacional. Y es el hecho de que aún teniendo un partido complicado y teniendo un mal segundo tiempo, igual aguanta el partido y lo gana. Y entonces eso crece, ¿no? ¿Ves? Nosotros ganamos, De punto que te quería decir de la fecha, porque después vamos a hablar del sorteo de la Conmebol, es... Ayer, el sábado fue que jugó Liverpool con Defensor, ¿no? Ayer de tarde. El partido de Liverpool ayer de tarde.
Ah, pero no con Defensor. Defensor perdió con Juventud.
Perdón. Hablando de
Liverpool
eso...
Liverpool goleó a Torque 4-1.
El partido con Torque. Qué buen jugador que es el Agustín Rodríguez, creo que es, el delantero de Juventud de las Piedras.
El que metió el primer gol.
Sí, qué buen jugador que es, ¿eh? Es muy interesante.
Yo no vi ese partido.
Yo lo vi, tampoco no es que lo vi todo, pero vi una parte. Juventud tiene cosas, ¿eh?
Tiene
buenas cosas, tiene algunas actuaciones individuales muy interesantes y el centro delantero que tiene es tremendo. Tiene una fuerza y tiene, no es muy grande, pero es un tipo con mucha intensidad, me gustó mucho. No, después te decía, y después lo de Liverpool ante Torque, que Liverpool me hizo acordar a Liverpool. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero me hizo acordar al Liverpool de Baba. Un equipo capaz de tener la pelota, de jugar con la pelota. No ese toque de que no sirve para nada, pero sí tener una circulación, un movimiento. Siempre tiene algún jugador que está libre, siempre hay alguien que recibe, tocan bien. No está de casualidad ahí arriba. Claro. Yo creo que tiene herramientas que, bueno, da... Tiene buenos jugadores también, ¿no?
Esta Sevilla Peñarol Nacional es la gran oportunidad para Liverpool.
Totalmente.
De posicionarse para ganar la apertura. Sí. No, yo... ¿Ah, ibas a decir algo más?
No, lo último que te iba a decir era sobre el descenso.
Yo vi dos partidos vinculados al... Bueno, Danubio Wanderers no tendría por qué serlo, pero arrancaron muy mal los dos.
No lo vi.
Yo vi Danubio Wanderers y vi volviendo de Colonia, ya tenía un buen rato de ruta, Progreso Miramar, por eso me sorprendió lo entretenido que fue... Para la expectativa que yo la verdad tenía del partido. O sea, que el Miramar del Chino Peralta
es interesante
de ver.
Yo vi un rato y me pareció que era un equipo que tiene la cabeza cositas, de Peralta.
Claro, tiene cositas de fútbol.
Le gusta hacer
exacto.
Como que tiene cierta libertad para divertirse, para tirar moñitas, caños, parece. Como que tienen ese jueguito ahí de.
Y ver si le rinde, fue, ¿no? Más lucha, ¿no? Lo terminó.
Sí.
No, y Progreso y Danubio Wanderers. Fue un partido precioso, que tuvo esa cosa rara de Wanderers en el arranque, los primeros 20 minutos, le podría haber hecho un par de goles. Pero claro, le pasa lo mismo que Peñarol otra escala. Le hicieron el gol del empate en un córner en la primera llegada de Danubio y todo vuelve a estar en duda. Entonces se vuelve todo inseguridad.
¿Cómo juega eso, no?
Claro.
¿Cómo juega, no? Es tremendo. Y bueno, yo qué sé, por eso los grandes jugadores en realidad tienen técnica, físico, no sé, pero la mentalidad de los grandes jugadores es esa cosa que vos no, siempre pensás que hay algo que pueden hacer que pueda cambiar algo. No, lo otro que te iba a decir era lo del descenso, ¿no? Que mirando la tabla del descenso, qué difícil que está para los equipos que están abajo, ¿no? Qué difícil está, porque... No tienen abajo, en este momento en la tabla, no tienen abajo a ninguno de los que vino de la B. Entonces, es como que es una lucha, van a tener una lucha para tratar de zafar del descenso enorme, que aún teniendo buenas campañas, no sé si se van a salvar. Liverpool ya empezó a despegarse.
Creo que de todos esos, Liverpool es el único que ya sacó la cabeza.
Empezó a despegarse, pero les va a costar mucho.
Bueno, River juega un rato ahora, puntos fundamentales. Porque, claro, da la sensación, estamos en la sexta fecha, entonces... Uno siente el descenso como algo muy lejano. Sin embargo, en la paridad que hay entre 4 o 5 equipos, cualquier punto de la sexta fecha puede ser. O sea, que hoy River saca un buen resultado, que hoy Cerro
también
saca un buen resultado, sí, en Melo, puede ser determinante.
Cerro también está metido en el baile, ¿no?
Sí, Cerro, River, Progreso, Miramar.
Sí, está muy complicado. Pero bueno, está lindo el campeonato. Yo creo que está lindo el campeonato. Y veremos ahora, ¿no? Bueno, igual ahora se va a seguir jugando. Se juega el jueves y el sábado y el domingo.
Jueves, sábado, domingo.
Se interrumpe por el viernes no va a haber porque juega Uruguay.
Está tan lindo, creo también, para mi gusto, porque iba a decir todos. Yo por lo menos esperaba, con cómo se armaron los grandes,
otro caño como
mano a mano despegado de los dos. Y sin embargo, el que va mejor va cuarto.
Sí, sí. Eso también es interesante porque ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación? Porque en realidad no hay mucha diferencia entre el Nacional del campeonato pasado y el Peñarol del campeonato pasado con el de este año. No hay mucha diferencia, en realidad. Digo, el Nacional está jugando graso.
Solo el Nacional metió 2-3 contrataciones que le dieron un salto de calidad. La de Bogio
sí,
es la que más rompe los ojos.
Sí, quizás Nacional metió un par de cosas importantes y Peñarol no tanto.
El Diente llegó para clausura el año pasado, además. No jugó todo el año, igual que Coates. Yo creo que ahí tuvo, bueno, apareció Lazo, que yo la verdad no le tenía fe, y está jugando un muy buen campeonato.
Y es Peñarol, bravo, hay que pelear contra él, ¿eh?
Peñarol todavía no encontró el sustituto de los que se fueron.
Sí, le falta la mitad de cancha a García, el zaguero izquierdo.
Le falta el arquero.
El arquero.
Y le falta el Leo Fernández del año pasado, claro, que es Leo Fernández. Yo está, igual creo que no el otro día jugó
bien, claro,
muy bien el primer tiempo, pero está.
Después cayó en la misma que todo su equipo.
Hablando de eso, terminó el primer tiempo en Melo 0-0 los Cerros, el Largo y el de la Villa.
Y el de la Villa.